Tomen sus Biblias y si pudieran abrirlas en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Me alegro de verlos a todos. Citando a Frank Hicks, dice: es mejor ser visto que ser observado. De acuerdo. Continuamos con nuestro estudio versículo a versículo del libro de Santiago. Santiago, como sabes, fue escrito a los creyentes para animarles a vivir ahora que son cristianos. Y la primera parte del libro es caminar por fe una vez eres cristiano. Y eso implica entender las pruebas desde el punto de vista de Dios, obedecer la palabra de Dios, no mostrar favoritismo, permitir que nuestra fe se manifieste en buenas obras y controlar la lengua. Ojalá Santiago fuera más práctico, ¿cierto? Y la segunda parte del libro es caminar con sabiduría. Cuando llegas al capítulo 3, versículo 13, hasta el final del capítulo, básicamente define la sabiduría. La sabiduría es básicamente conocimiento aplicado. Y lo que Santiago hace con el resto del libro es explicar el camino de la sabiduría y todas estas categorías. Y aquí solo estamos viendo la primera, y tiene que ver con la espiritualidad. Así que la vida espiritual implica evitar dos cosas: evitar las disputas. Versículos del 1 al 3. Hablamos de eso. Y luego, evita la mundanalidad. Los versículos 4 al 6 hablaron de eso la última vez. Y una de las cosas que siempre he apreciado de la Biblia es el hecho de que no es solo un libro de no hagas esto, no hagas aquello. No es un libro de nos, es un libro de mejores. En otras palabras, sí, aléjate de las disputas y la mundanidad. Pero hay algo con lo que sustituirlas que es mucho mejor. Y esa es la esencia de la sabiduría espiritual. Versículos 7 al 12. Así que dos negativos antes en el capítulo y ahora se llega a un positivo. Esto es lo que hay que hacer en lugar de disputas y mundanalidad. Persigue la verdadera sabiduría espiritual. Persigue la esencia de la sabiduría espiritual. Y la esencia de la sabiduría espiritual son seis cosas. Y verás esas seis cosas mencionadas en los versículos 7 al 12. Así que si empezamos a perseguir estas cosas, Dios mío, realmente vamos a hacerlo bien en términos de crecer como cristianos. Así que el primero de los siete es el número uno, la sumisión a Dios. Y lo ves allí en el versículo 7 de Santiago, capítulo 4. Primera parte del versículo dice: sométanse, pues, a Dios. Una de las cosas que enseñamos aquí en Sugarland Bible Church es el señorío de Cristo y nuestra santificación. Y sabemos a dónde voy con esto, supongo. La sumisión a Cristo como Señor es absolutamente necesaria para crecer como cristiano. No hay forma de evitarlo. Así que creemos que el concepto de señorío, someterse a Cristo como Señor, es algo que es relevante en el tiempo medio de nuestra salvación. No enseñamos la justificación por señorío, a veces conocida como salvación por señorío, porque creemos que eso mezcla la fe y las obras necesarias para la justificación. Solo hay una cosa que un pecador perdido tiene que hacer para ser justificado ante Dios, y es creer en Cristo y recibir por fe el don gratuito de la salvación. Y cuanto más se toman los mandamientos del tiempo medio de la salvación y se arrastran al primer tiempo de la salvación, mayor es la posibilidad de que se enseñe un mensaje confuso a los incrédulos y que tengan la sensación de que hay que hacer X, Y y Z por medio de obras para llegar a ser cristiano. Y puedes ver a algunos de estos evangelistas en línea. Uno de ellos tiene sus videos disponibles, Ray Comfort es su nombre. Sabes personalmente, muchas de las cosas que Ray Comfort dice, las aprecio. Pero cuando ves sus videos, está muy confundido en este tema. Y hay entrevistas en directo. Él hace muchas cosas en vivo donde va y confronta a gente incrédula y les dice cómo convertirse en cristianos. Y es un montón de cosas que tienen que hacer. Una de las cosas que dice es que tienes que arrepentirte de todos tus pecados para ser salvo. Ese es un evangelio falso porque Pablo es muy claro en que no somos justificados ante Dios por las obras de la ley. Y es interesante que en muchos de estos videos se puede ver la gente incrédula mostrando confusión en cuanto a lo que está diciendo. Primero dice que eres salvo por gracia, pero luego dice, tienes que someterte a Cristo y necesitas arrepentirte de todos tus pecados para ser salvo. Y el problema básico aquí es que Él no está manteniendo sus tiempos de salvación por separado. La salvación tiene lugar en tres tiempos. Primero, la justificación, que es la liberación de la pena del pecado solo por la fe en Cristo. Dos, la santificación es ser liberado del poder del pecado. Eso no es algo que ocurriera en el pasado. Eso es algo que está sucediendo ahora en nuestras vidas como cristianos. Y entonces, tres, glorificación es, ya sea en la muerte o el rapto, el tiempo futuro de la salvación, donde somos liberados de la presencia del pecado. Entonces, ¿has sido salvo? La respuesta es, he sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Entonces, ¿qué es necesario para el primer tiempo de salvación? La Biblia por lo menos 160 veces dice, la fe en Cristo Jesús y nada más. Bueno, ¿qué es necesario para dar pasos en el tiempo medio de tu salvación? Pues bien, con los recursos de Dios aprendemos a obedecer sus mandamientos. Así que ahora hay todo tipo de condiciones que Dios nos da. No dejen de congregarse. Vístete con toda la armadura de Dios. Estudia y muéstrate aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que maneja con exactitud la palabra de verdad. Ora sin cesar. No permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal, como los niños recién nacidos ansían la leche espiritual que es la palabra de Dios. Y así podríamos seguir. Esas no son condiciones para el primer tiempo de salvación. Esas son las condiciones para el tiempo medio de la salvación. La única condición necesaria para el primer tiempo de la salvación es solo la fe en Cristo Jesús. Y entonces la única condición necesaria para el tercer tiempo de salvación es solo que tienes que morir o ser raptado, lo que ocurra primero. Oro por el rapto primero, pero no puedo garantizarlo. Así que el error de gente como Ray Comfort y otros es que toman todos los mandamientos que se relacionan con tu crecimiento en Cristo en esa columna del medio que tengo resaltada ahí y arrastran eso a la justificación. Y el problema es que terminas enseñando algo a los incrédulos que es una especie de mezcla entre la fe y las obras y termina siendo un evangelio distorsionado para los incrédulos. Así que todo eso para decir que cuando lees un mandamiento aquí, sométanse pues a Dios. Ese no es un mandamiento para los incrédulos. Me refiero a que los que no son salvos probablemente ni siquiera sabrían de lo que estás hablando cuando les dices eso. Ese es un mandamiento para el cristiano en crecimiento. El único mandamiento para los incrédulos es creer en Cristo y confiar en Él para la salvación. Así que las personas que mezclan los dos terminan enseñando una doctrina llamada salvación por señorío. Creemos en la santificación por señorío, pero no enseñamos la justificación por señorío. Así que déjame mostrarte un pasaje o dos sobre eso, si puedo. Puedes mantenerte en la página en Santiago 4 e ir a Éxodo 19:1 por un minuto. Esta es la nación de Israel en fe. La nación de Israel que atravesó el Mar Rojo lo hizo en fe. La nación de Israel que puso la sangre del Cordero de la Pascua en el dintel de su puerta en Egipto tenía fe. Y lo que quiero que veas es que en un momento posterior Dios los llevó al monte Sinaí y los puso bajo la ley. Así que si estar bajo la ley fuera una condición para la justificación, Él los habría puesto bajo la ley en Egipto, ¿lo entiendes? Porque en la historia de la salvación, como Dios está tratando con la nación de Israel y es en gran medida un patrón para nosotros, Israel primero está en fe, ¿lo ves? Y luego en un punto posterior, Él los pone bajo la ley mosaica. Así que para cuando el Señor los puso bajo la ley mosaica, ya habían sido redimidos. Así que la ley mosaica nunca fue diseñada para redimir a Israel. Se le dio a Israel porque había sido redimido. En otras palabras, ahora que has sido redimido por la fe en Cristo, así es como debes actuar. La ley mosaica les enseñó como nación de Dios cómo relacionarse con Dios. Son los mandamientos del 1 al 4 de los 10 mandamientos. Les enseñó a relacionarse entre sí. Son los mandamientos del 5 al 10. Y luego les enseñó a relacionarse con el mundo incrédulo que les rodeaba. Y eso bajo la ley mosaica se le llamó un reino de sacerdotes. Y también les enseñó cómo adorar a Dios. Para eso eran todas las instrucciones del tabernáculo. Así que cuando Dios les dio la ley mosaica, no se la estaba dando a un montón de gente incrédula. No les dio la ley mosaica con fines de justificación porque ya la tenían. Entonces, ¿para qué se las dio? Para la santificación progresiva. ¿Ves los dos pasos aquí? En primer lugar, son redimidos por la fe al aplicar la sangre del Cordero de la Pascua a los postes y dintel de las puertas, y siguen confiando en Dios mientras atraviesan el Mar Rojo. Son todos tipos, si se quiere, de justificación. Y luego, más tarde, los puso bajo la ley con fines de santificación progresiva. Ahora, esta es la pregunta de los $20. ¿Qué distancia cronológica había entre su justificación en Egipto y su santificación a partir del monte Sinaí? Bueno, la respuesta está justo ahí en Éxodo 19:1. Dice, en el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Lo que quiero que veas es que hay dos meses allí. Cuando salieron de Egipto, ¿se salvaron cuando salieron de Egipto? Por supuesto que sí. Toda esa generación que atravesó el Mar Rojo está en el Salón de la Fe. Así que habían confiado en Dios y atravesaron el Mar Rojo. No hay duda de que en ese momento son salvos. Pero tomó 2 meses el trato de Dios con ellos antes de que fueran puestos bajo la ley mosaica. Así que hay un período de 2 meses allí donde son justificados y no están siendo santificados en absoluto. Y todo lo que tienes que hacer es leer la historia de la Biblia de lo que estaban haciendo allí. ¿Estaban caminando con el Señor? La verdad es que no. Eran como tus hijos, ya sabes, cuando los llevas de vacaciones, quejándose todo el tiempo en cada crisis que enfrentaban. No confiaban en Dios. Creo que en un momento dado, si no recuerdo mal, en realidad querían matar a Moisés. Estaban molestos por el calor. Estaban disgustados porque no tenían agua. Esto les molestó. Estaban disgustados por eso. No tenían comida. Y sin embargo, a pesar de que la gente estaba en rebelión contra Dios constantemente, no hay duda en mi mente que se salvaron porque están en el Salón de la Fe, Hebreos 11. Así que están en esas condiciones durante un periodo de 2 meses, y no es sino hasta después de transcurridos esos 2 meses que finalmente son puestos bajo la ley mosaica para propósitos de santificación. Y este es el patrón que verás negado en el Señorío de la Salvación. Ellos no creen que este tipo de cosas puedan suceder, que se pueda tener un cristiano rebelde que no es santificado. Y lo que estoy tratando de mostrarte es que si lees la Biblia en orden cronológico, verás el patrón. Dicho todo esto, cuando Santiago dice, «Sométanse pues a Dios», no está hablando de conseguir que la gente se justifique ante Dios. Está hablando de su crecimiento como cristiano. ¿Ves este patrón en la cronología de la vida de Cristo? Lo que descubrirás si tienes una buena Biblia de estudio es que entre los testamentos habrá una especie de esquema de todos los acontecimientos de la vida de Cristo. Y busca en este, si tienes uno de estos, la cronología de la vida de Cristo. Una buena Biblia de estudio, como la Biblia de estudio Ryrie, y otras tienen esa cronología ahí. Está entre Malaquías y Mateo. Pero mira el trato de Cristo con Pedro. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 4, versículos 18 y 19, «Deja tu vida de pescador y sígueme, y os haré pescadores de hombres». Recuerda, Jesús le dijo a Pedro. Lo que tienes que entender es que ese no es el primer contacto de Cristo con Pedro. En esta cronología de la vida de Cristo, ese es el evento número 35 de todas las cosas que sucedieron en la vida de Cristo. El primer contacto de Jesús con Pedro se encuentra en el capítulo primero de Juan. En el capítulo 1 de Juan, Pedro se salvó. En Mateo 4, Pedro fue llamado a ser discípulo. Pedro se salvó en el acontecimiento 20 de la vida de Cristo, pero no fue llamado al discipulado hasta el acontecimiento número 35. ¿Lo ves? Así que, al igual que los tratos del Señor con Israel, cuando el Señor trató con Pedro, hay un marco de tiempo allí donde Pedro fue justificado ante Dios, pero todavía no era un discípulo. Así que la salvación por señorío niega esto y terminan tomando mandamientos dados al discípulo y los fusionan con mandamientos dados a los incrédulos. Y ellos, como no ven dos fases distintas aquí en la historia de la salvación, ya sea con Israel o con Pedro o con los tres tiempos de la salvación, toman todo y lo fusionan y terminan predicando a los perdidos un mensaje muy confuso. Eso es lo que obtienes de la gente de salvación por señorío. Eso es lo que obtienes de gente como Ray Comfort, que probablemente tiene muy buenas intenciones, pero no le enseñaron esto. Y así él tomará constantemente mandamientos que están dirigidos a un cristiano y se los dará a una persona incrédula. Ese es el error de la salvación por señorío. Así que cuando surge el concepto de señorío, siempre es en el contexto no de la justificación, sino de ¿qué? Santificación. Todos estos mandamientos son dados a personas salvas. Romanos 6. No permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Pablo no está hablando allí a personas incrédulas. Una persona incrédula ni siquiera tiene el Espíritu Santo dentro de él todavía o la nueva naturaleza. No tienen capacidad para mantener ese mandato. No tienen capacidad para asumir ese mandamiento. Solo un cristiano que está habitado por el Espíritu podría hacer tal cosa. Pablo dice en Romanos 12, «No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento». Eso claramente es un mandamiento dado a una persona salva, no a una persona incrédula, porque él dice en Romanos 12, «Hermanos». Cuando Pablo en Efesios 6, 10 a 20 dice, «Pónganse toda la armadura de Dios». Muy claramente ese es un mandamiento dado a una persona salva, no a una persona incrédula. Y realmente el versículo que creo que debería poner fin a toda esta discusión sobre la salvación por señorío es Primera de Pedro 3:15. Dice, «Más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes». Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Noten, él dice, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. Así que cuando él dice, haced a Cristo Señor, él pone delante la palabra santificar. ¿Lo ves? Santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. En otras palabras, el mandato de someterse a Cristo como Señor es algo que tiene lugar en la santificación, no en la justificación. Así que cuando evangelizamos a la gente, lo que les decimos es que Jesús te hizo una oferta. Murió en una cruz por ti. resucitó por ti. Y todo lo que tienes que hacer para recibirlo es confiar en lo que Él ha hecho. Y lo enseñamos como un don gratuito. Entonces, después que son salvos, después que están creciendo, entonces empiezas a discipularlos con la palabra de Dios, así como Jesús hizo que Pedro fuera salvo primero y se convirtiera en discípulo después, así como Israel fue justificado primero y se sometió a la ley mosaica después. Entonces los trasladamos a la santificación. Y ahí es donde les hablas del pecado. Y no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Confiesa tus pecados y ese tipo de cosas. Así que es algo básico aquí. Y sin embargo, por la razón que sea, esto no se enseña en muchos sitios. Y si alguien no está delante de ti como pastor enseñando esto, entonces realmente no vas a saber qué decirle a una persona incrédula. Vas a tomar todos estos mandamientos que están dirigidos a los cristianos y se los vas a lanzar a la persona incrédula y ellos no saben qué hacer con eso. Y terminas enseñando algo que es diferente al Evangelio de la Gracia. Por eso nos gusta usar este gráfico. Todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son necesariamente discípulos. La nación de Israel estaba en ese anillo exterior hasta que fueron sometidos a la ley. Estuvieron en ese anillo exterior durante 2 meses. Pedro estaba en ese anillo exterior en el evento 20, pero no pasó al anillo interior hasta el evento número 35 en la vida de Cristo. He aquí un gráfico de Charlie Bing que me resultó muy útil. Tuve que retocarlo en un par de puntos. Y explicaré por qué en un minuto. Pero creo que es muy útil en el sentido de que establece claramente una distinción entre la justificación, la salvación inicial y el discipulado. Para ser justificado ante Dios requiere que renuncies a nada, porque lo que Dios te da es un don gratuito. Y si es gratis, no puedes ganártelo, ¿verdad? Como por ejemplo mi hija en su cumpleaños número 16. Y yo le pongo enfrente de la casa un BMW de color rosa. Mi esposa se ríe. ¿Saben que estoy bromeando? Tal vez lo haga. No lo sé. Quizá sufra una crisis de la Edad Media y me compre mi propio BMW rosa. Pero de todos modos, lo puse delante de la casa. Le pongo un moño grandísimo y le digo, Sara, sal. Y tampoco le digas que he dicho todo esto porque no queremos plantar ninguna semilla en su mente. Pero yo digo que salgas. Aquí hay un regalo para ti. Ella dice, genial. Esto es genial. Y ya sabes, ella se sube y conduce por ahí. Y entonces digo, vale, bien, tienes que empezar a hacer pagos mensuales. Este es el calendario de pagos. Y ella contesta, bueno, papá, pensé que habías dicho que era un regalo. Eso es lo que la salvación por señorío hace a la gente. ¿Ves? Con un lado de la boca le dices a la gente que es un regalo. Con el otro lado de la boca dices, bueno, necesitas someterte, necesitas comprometerte, necesitas renunciar a todos tus pecados, lo cual no hace nada más que dejar a la gente con la visión de que tal vez no van a ir al cielo. No tienen seguridad de la salvación. Cuando enseñas la salvación por señorío. La salvación por señorío dice, renuncia a todos tus pecados para venir a Cristo. Me refiero a que, ¿qué pecados? ¿Qué hay de los pecados que ni siquiera recuerdo haber cometido? ¿Qué tan mal tengo que sentirme? ¿Cuánto tiempo tiene que durar el arrepentimiento y la emoción? Y esas cosas son muy subjetivas si te lanzas a tu vida de Cristo con un evangelio poco claro, con todas esas dudas persistentes en tu mente, y te pasas toda la vida preguntándote si has hecho lo suficiente para renunciar lo suficiente, etc. Así que la justificación es un don gratuito que se recibe por la fe. Ahora, cuando el Señor toma a una persona salva y la llama al discipulado, eso es diferente. El discípulo tiene que pagar algún tipo de precio, se vuelve costoso. Y ahí es donde pones todos los mandamientos de Cristo, donde diría cosas como, no puedo ir, no puedo acompañarte en este viaje, tengo que enterrar a mis padres. Y Jesús dice, bueno, deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. Pedro, quiero que dejes tu vida de pescador y quiero que me sigas y te haré pescador de hombres. Pedro tuvo que renunciar a algo. Tuvo que renunciar a su vocación, pero no renunció a su vocación como condición de vida. Renunció a su vocación como condición para ser discípulo. Así que el discipulado se inicia a través del compromiso y la obediencia, a través de la habilitación del espíritu. Y ahí es donde ajusté la lista del doctor Charlie Bing un poco. Porque la forma en que se leyó inicialmente es que en cierto modo lo hizo sonar como tú, y probablemente no tenía intención de hacer esto, pero a primera vista sonaba como si te convirtieras en discípulo a través de la fuerza de voluntad humana, lo cual no es cierto. Te conviertes en discípulo a través de la capacitación del espíritu que está dentro de ti. A través de ese poder empezamos a obedecer los mandatos de Dios. Ahora, una persona incrédula no tiene la habilidad de obedecer esos mandamientos porque ni siquiera tienen el espíritu dentro de ellos todavía. Lo único que pueden hacer es confiar en Cristo, recibiendo así el espíritu. La justificación no es por las obras. El discipulado, sin embargo, implica un mayor grado de voluntad y cooperación. Hay múltiples órdenes que deben obedecerse. La justificación es algo que sucede en un instante, en el momento en que confías en Cristo. El discipulado es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso en el que todos estamos como cristianos y que nunca terminará hasta la muerte o el rapto, lo que ocurra primero. La justificación es el primer tiempo de la salvación. El discipulado es el segundo tiempo de la salvación. En la justificación se reconoce que Jesús pagó el precio por nosotros. Pero en el discipulado hay un reconocimiento de que estamos pagando algún tipo de precio. Estamos renunciando a algo, permitiendo que el Señor lo sustituya por algo mejor. Pero siempre hay algo a lo que Dios te pide que renuncies para ser su discípulo. La justificación implica confiar en Cristo como Salvador. El discipulado implica seguir a Cristo como Señor. ¿Me estás diciendo, pastor, que hay gente por ahí que han confiado en Cristo para la salvación, pero no lo están siguiendo como Señor? ¿Es eso lo que me estás diciendo? No te estoy diciendo eso. Todo el libro de Primera de Corintios te lo dice. Todo el libro de Primera de Corintios estaba destinado a tratar con personas en esa condición. La condición para la justificación es creer en el Evangelio. La condición para el discipulado es obedecer los mandamientos de Cristo bajo su poder. ¿Cuántas condiciones son necesarias para la justificación? Una condición. La fe solamente en Cristo Jesús. Y cuando ves la palabra arrepentimiento en un contexto de justificación, donde Pedro dice cosas como en segunda de Pedro 3, creo que es el versículo 9, que Dios desea que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Él. El arrepentimiento se utiliza como sinónimo, no como antónimo de la fe. Arrepentirse allí significa cambiar de opinión, que es literalmente lo que es el arrepentimiento. Hay que dejar de confiar en las obras humanas o en la religiosidad y confiar explícitamente en Jesucristo. Y cuando eso ocurre, tu mente acaba de cambiar. Así que es realmente imposible creer en Cristo sin arrepentirse. Es decir, cuando alguien se salva, ¿se arrepiente o cree? Bueno, la respuesta es sí, son ambas cosas. Ocurrieron al mismo tiempo. Porque cuando confías en Cristo para la salvación, tu mente cambia automáticamente. Y esa es la manera de entender Hechos 17:31. Dios ordena que todas las personas se arrepientan en todas partes. Segunda de Pedro 3:9. Y eso no es un antónimo de creer, es un sinónimo. Así que solo hay una condición necesaria para la justificación, es creer en el Evangelio. Pero las condiciones necesarias para convertirse en discípulo es obedecer los muchos otros mandamientos de Cristo. Una condición para la justificación, múltiples mandatos para el discipulado. Todos los cristianos experimentan la justificación. Si alguien dice ser cristiano, pero nunca ha sido justificado ante Dios, entonces no es cristiano. Pero el discipulado, como indica el gráfico, lo experimentan algunos cristianos. Todos los cristianos están justificados. Algunos cristianos se convierten en discípulos. ¿Qué ocurre cuando una persona es justificada ante Dios? Reciben el don de la vida eterna. Lo reciben inmediatamente. Tienen una relación con Dios que antes no tenían, porque el Espíritu Santo está dentro de ellos y Él está dentro de Él para siempre. Bueno, si eso es cierto y lo tengo, entonces, ¿por qué debería convertirme en discípulo? Porque convertirse en discípulo implica otros beneficios, tales como mayores recompensas en el juicio del asiento de Bema y mayor autoridad ejercida bajo la autoridad delegada de Cristo en el reino milenario. Verás, todos los cristianos van a estar en el cielo, pero algunos son más recompensados que otros. Todos los cristianos estarán en el reino milenario. Pero algunos, es muy claro al leer la Biblia, Lucas 19, 15 o versículo 17, habla de cómo a algunos se les da mayores grados de ciudades para gobernar que a otros. Mira, todos los cristianos están en el reino milenario, pero algunos tienen un mayor grado de autoridad que otros. Y si tú o si nosotros nos graduamos a esos niveles más altos de recompensa y autoridad que Dios tiene para nosotros, depende de si vamos a través de la voluntad cooperar con Cristo y movernos hacia el discipulado. Así que todo esto para decir, cuando ves este mandamiento aquí, Santiago 4:7, sométanse pues a Dios. Eso no es un mandamiento para convertirse en cristiano, es un mandato para crecer como cristiano. Y por eso le dimos tanta importancia al hecho de que cuando Santiago escribió este libro, se dirigía a los creyentes. De hecho, si retrocedes hasta el versículo 5, verás muy claramente que se dirige a los creyentes. Dice, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Lo ves? Estas personas tenían el Espíritu en ellos, al igual que Santiago tenía el Espíritu en él. Por eso usa la palabra nosotros. Así que una vez que el Espíritu está dentro de las personas y tienen el poder para obedecer que no tenían cuando eran incrédulas, entonces son llamadas al discipulado, sométanse pues a Dios. Todas estas cosas se vuelven muy, muy relevantes. Pero si le dices eso a una persona incrédula que no tiene el Espíritu Santo dentro de ella, estás manejando mal la palabra de Dios. Lo que le dices a una persona incrédula es que Jesús murió por ti en la cruz, resucitó de entre los muertos, pagó por todos tus pecados. Confía en Él para la salvación. Cambia tu opinión sobre Él. A medida que confías en Él, tu mente acaba de cambiar al desplazar la confianza de ti mismo y de tus propias buenas obras a lo que Jesús hizo en nuestro lugar como su última buena obra. Así que cuando tenía 16 años, escuché el Evangelio de la Gracia y reconocí en ese momento que antes de ese tiempo en mi vida estaba confiando en mis propias obras de justicia. Así que escuché el Evangelio de la Gracia y confié en Cristo. Y al confiar en Cristo cuando tenía 16 años, mi mente cambió automáticamente. En otras palabras, me arrepentí, porque ya no confiaba en mí y en mi propia bondad. Confiaba en lo que hacía Jesús. Y por cierto, el arrepentimiento en ese sentido, como he intentado explicarlo en el sentido de la justificación, no tiene absolutamente nada que ver con la emoción. En algunas de estas cruzadas evangelizadoras, la cámara enfoca a la gente del público, que suele llorar y acercarse con lágrimas en los ojos. Y nos hemos hecho a la idea de que, a menos que la gente se emocione, no son cristianos de verdad porque no lo decían en serio. Y el hecho es que acabas de poner una obligación en la gente que Dios nunca hace. Dios nunca dice emocionate. Pero si te emocionas cuando te salvas, yo tuve algo de euforia. No sé si lloré. Eso no está mal. A veces es una reacción natural, pero Dios no hace de eso un requisito. Lo que Él dice es metanoiao, cambia de opinión. Meta como en metamorfosis o su cáncer ha hecho metástasis. Meta significa cambio en griego y lo relacionas con la palabra. Es una palabra compuesta, dos palabras que forman una sola. Noiao. Metanoiao. De la palabra noiao obtenemos la palabra noción o ideas, y las ideas vienen de la mente. De hecho, el sustantivo griego para mente suena así. Así que metanoiao es cambio de opinión. Eso es lo único que Dios requiere. Y cambias de opinión cuando crees. Y cuando crees, cambiaste de opinión porque estás poniendo tu confianza en Él. Y en un nanosegundo, no es un proceso, en un nanosegundo, eres justificado ante Dios. No tiene nada que ver con la emoción. De hecho, en griego hay una palabra completamente diferente para emoción. Es metamelome. Metamelomai significa cambio de emoción. Eso no es metanoia, es un cambio de opinión. Es decir, si Dios dijera que tienes que ser emocional, entonces habría usado la palabra metamelomai, cosa que no hace. Utiliza la palabra metanoia. Entonces, ¿cuál es la esencia de la sabiduría espiritual? En lugar de discutir y en lugar de ser mundano como cristiano, sométete a la autoridad de Dios. Así que este es un mandamiento para el creyente. La segunda cosa que hay que hacer para experimentar la esencia de la sabiduría espiritual es resistir a Satanás. También en el versículo 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo. Aquí viene una promesa recíproca. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, pastor, ¿cómo resisto a Satanás? Bueno, mira la primera parte del versículo. Si te estás sometiendo a Dios, estás haciendo más de lo que podrías hacer para resistir a Satanás simplemente sometiéndote a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja, no puede poseerte como cristiano, porque tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo y Satanás y Dios no pueden ser compañeros de cuarto. Satanás no sería un buen compañero de habitación con Dios, ¿verdad? Y viceversa. Así que no puede poseerte en el sentido de que pueda entrar y controlarte, como ves a los endemoniados en los evangelios, totalmente controlados por un demonio. Eso no le puede pasar a un cristiano. Pero lo que Satanás puede hacer es tomar una incursión que nosotros le damos cuando atendemos a la carne. Así que cuando no estoy en sumisión a Dios, estoy dando permiso a Satanás para trabajar en mi vida en un grado menor. No me posee, pero sin duda puede influir en mí. Y por cierto, a Satanás le encanta utilizar a los cristianos. Me refiero a que él usa a los incrédulos todo el tiempo. ¿Qué tan difícil en eso? Pero si puede usar a un cristiano para hacer su voluntad, lo aceptará. Y le permitimos que tenga influencia sobre nosotros porque he vuelto a la naturaleza pecaminosa. Y Satanás ha hecho una incursión. Tú dirás, bueno, se enseña esto en alguna otra parte de la Biblia. Lo encontrarás en Efesios 4:26 a 27. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. Me gusta bromear. Bueno, es por eso que mudarse a Alaska podría ser bueno. Porque podría estar enojado todo el tiempo porque el sol no se pone tan rápido allí como se pone en otras áreas. Solo estoy bromeando, ¿cierto? Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. En otras palabras, no debo guardar rencor. No debería permitir que se me salgan los humos y luego irme a la cama en esas condiciones. La razón por la que estoy enfadado es porque exijo justicia a la gente cuando Dios ha decidido tratarme con gracia. Así que la Biblia dirá cosas como esta en Efesios 4:32. Dirá, perdona como has sido perdonado. Así que si eres una persona que perdona, hay menos posibilidades de que te amargues. Y si hay menos incursión en tu vida para amargarte, la influencia que Satanás tiene sobre ti empieza a reducirse. ¿Lo ves? Porque la gente enfadada, como dice el refrán, hace daño a la gente. ¿Sabes cuando estoy enojado con alguien o amargado contra alguien? Entonces Satanás usará eso, porque de mi boca saldrán palabras malhumoradas que Satanás usará para derribar a mi esposa, derribar a mi hija, derribar a mi iglesia. Y todo está relacionado con el hecho de que estoy amargado por algo y he dejado que se ponga el sol en mi enfado. Y no he perdonado a otros, como yo mismo he sido perdonado. Y entonces Satanás dice, está bien, no puedo poseerte, pero ciertamente puedo hacer una incursión en tu vida y podría usarte para derribar a alguien más. ¿Lo ves? Por eso dice aquí, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. ¿Por qué? Versículo 27, ni den lugar al diablo. Así que cuando lo unes con nuestro versículo, aquí de regreso a Santiago 4, es por eso que sométanse pues a Dios. Viene primero y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Viene después. Simplemente cuando no regreso a la naturaleza pecaminosa, puedo hacer muchísimo para restringir la influencia de Satanás en mi vida. Y creo que el mandato es así de simple. Y no pierdas el tiempo gritándole a Satanás, o ponerle un ojo morado a Satanás y echarlo de la ciudad. Y no pierdas el tiempo en tu vida de oración atando a Satanás. Oyes a los cristianos orar y están atando a Satanás aquí o atando a Satanás allá. Y siempre me pregunto, bueno, si lo ataste, ¿cómo se soltó tan rápido? Porque tu Biblia enseña, y aquí es donde una escatología dispensacional ayuda mucho. Tu Biblia te dice que Satanás va a pasar por 7 fases de derrota, 4 pasadas, 3 futuras. Y no es hasta el número 6 que será atado por Jesús en el reino milenario. Así que la atadura de Satanás no ocurre realmente hasta que Jesús regrese a la tierra al final del período de la tribulación de 7 años y ate a Satanás por 1000 años. Y como tu Biblia es muy clara en que la atadura de Satanás no sucederá hasta que Jesús regrese y lo ate y comience su reino, no tiene absolutamente ningún sentido actualmente en la era de la iglesia perder tu tiempo gritándole a Satanás, poniéndole un ojo morado y echándolo de la ciudad y atándolo por esto o aquello. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, Juan escribe: Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Así que hasta que llegue este momento en la historia, no use Santiago 4:7. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Para entrar en una pelea a gritos con Satanás. Eso es una total pérdida de tiempo cuando empiezas a madurar y empiezas a entender la escatología. Lo que es un buen uso de tu tiempo es no volver a la naturaleza pecaminosa. Cuando surge la tentación de volver a la naturaleza pecaminosa, tú, bajo los recursos de Cristo, dices no. Y el margen de maniobra que Satanás tiene ahora en tu vida empieza a reducirse. Ahí es donde quieres pasar tu tiempo, no gritándole al diablo. Así que nuestras instrucciones en la era de la iglesia relacionadas con Satanás y dada esta realidad escatológica, son realmente solo 2 mandatos. Uno de ellos está aquí. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Se repite en Primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal estando firmes en la fe. Así que cuando miras las epístolas, ahora las epístolas no son las esposas de los apóstoles. Amén. Las epístolas son las cartas de instrucción para la iglesia. Pablo escribió 13. Y luego hay 8 más, lo que se llama epístolas universales. Una de ellas la estamos estudiando aquí, en Santiago. Y cuando miras todo ese material que gobierna la iglesia, que está en las epístolas, lo que ves son 2 mandatos. El primer mandamiento es, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El segundo, ves ese mandamiento en Santiago 4:7, Primera de Pedro 5:8-9 y Efesios 6:13. 3 veces dice, resiste a Satanás. Y he intentado explicar lo que eso significa. Significa no darle influencia sobre nosotros al no complacer a la carne. El otro mandamiento es vestirse con toda la armadura de Dios. Y eso lo encontrarás en Efesios 6:10-20. Aparte de eso, no hay ni una sola orden en la literatura epistolar sobre atar a Satanás y gritarle a Satanás y ponerle un ojo morado y echarlo de la ciudad. Lo que dice es que estás en territorio enemigo y como cristiano necesitas hacer 2 cosas, resistir a Satanás y ponerte toda la armadura de Dios. Y las piezas de la armadura son principalmente defensivas. Nos defendemos de él porque vivimos en su territorio. Tiene la ventaja de jugar en casa, jugar local, y seguirá teniendo la ventaja de jugar en casa hasta que Jesús haga algo al respecto en Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Y solo Jesús puede hacer algo al respecto. No puedes hacer nada al respecto. No puedo hacer nada al respecto. Pero lo que sí puedo hacer es aplicar los recursos que Dios me ha dado como su embajador viviendo en el terreno de Satanás. Por cierto, por eso nos llaman embajadores, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:20, somos llamados embajadores. ¿Qué es un embajador? Si soy embajador de Estados Unidos, en Irán, Arabia Saudita o Rusia, lo único que hago en ese país es representar los valores estadounidenses en suelo extranjero. No estoy allí para llevar un cambio de régimen a esas partes del mundo. Solo represento los valores americanos en territorios extranjeros. Así que, de la misma manera, se te llama embajador porque estás representando los valores del reino en un mundo donde Satanás, el reino de Satanás, está entronizado y Jesús aún no ha establecido su reino. No estás aquí para un cambio de régimen. No estás aquí para hacerte cargo del gobierno y ordenar que todo el mundo se salve. La toma de posesión del gobierno, todas esas cosas, eso es algo que Jesús hará en su tiempo, en su segundo advenimiento. Y este es el error del postmilenialismo, o hoy se enseña como el mandato de las 7 montañas. ¿Ves esto enseñado por un montón de gente de Bethel en Redding, California? Puedes ver cómo lo enseña gente como Lance Wallnau si ves alguno de sus videos en YouTube o Facebook. Fue enseñado hasta cierto punto por el difunto Bill Bright de Campus Crusade. Fue impartido por el líder de Hukum, creo que es Lauren Cunningham. Y básicamente enseñaban lo que se llama el mandato de las 7 montañas. Me refiero a que, en primer lugar, ¿qué clase de nombre es ese 7 montañas? Las únicas 7 montañas que conozco en la Biblia están relacionadas con el anticristo en Apocalipsis 17. Pero lo que estaban enseñando es que el cristiano necesita hacerse cargo de los 7 influenciadores de la cultura. Los medios de comunicación es uno. ¿Has visto algunas de las cosas que salen de Hollywood? No creo que estén progresando mucho ahí. La banca era otra. La política era otra, y tenían 7 de estos, y era responsabilidad del cristiano salir y someter estas 7 montañas. ¿Qué es eso? Eso es postmilenialismo. Es poner sobre la espalda de la iglesia la responsabilidad de hacerse cargo y traer el reino. Y notarás que en esos grupos siempre están atando a Satanás y gritándole a Satanás y poniéndole un ojo morado. Y ya sabes, es como si estuvieran en la televisión gritando a Satanás a todo pulmón. Y en las epístolas no existe esa orden de hacerlo por las razones que he intentado explicar. Sí, bueno, pastor, ¿Jesús no ató a Satanás? Bueno, ¿eres Jesús? Jesús hizo muchas cosas que yo no hago. ¿Has caminado sobre el agua últimamente? ¿Has alimentado a las masas con unos pocos panes y unos pocos peces? Me refiero a que Jesús era único. Jesús hizo esas cosas porque era el Hijo de Dios y Él le estaba mostrando a Israel. ¿Entendemos esto, que todo el ministerio de Cristo tuvo lugar en la tierra de Israel? Cristo nunca fue de viaje misionero a ninguna parte. Tenemos que esperar a Pablo para realizar nuestro primer viaje misionero a territorio extranjero. Jesús hizo esas cosas en la vida de la nación de Israel porque les estaba mostrando: esto es lo que podría ser una realidad si recibes la oferta del reino. Estos milagros podrían estar ocurriendo en todo el mundo con Israel como cabeza y no como cola. Pero sabemos por los evangelios cómo acabó esa historia. La oferta del reino fue rechazada. Así que no entres en la vida de Cristo y trates de desarrollar estrategias para la guerra espiritual. Entras en la literatura epistolar que trata de la edad de la iglesia durante un periodo de tiempo en el que el reino no ha sido cancelado, pero el reino está en un estado de postergación. Quería hablar un poco sobre esto porque recibo muchas preguntas sobre los ministerios de liberación y si deberíamos expulsar demonios hoy en día. Y mucho de ese pensamiento confuso que tiene la gente es que nunca les han enseñado las dispensaciones. Si entiendes dónde estamos en el desarrollo del programa de Dios y cuando la atadura de Satanás va a tener lugar, no vas a estar involucrado con todas estas prácticas en las que los cristianos se involucran. Así que cuando me hacen preguntas como esta sobre ministerios de liberación, echando fuera demonios, atando a Satanás, este es mi libro favorito al que envío a la gente. Notarás que hay tres cubiertas de libro aquí porque el libro ha pasado por tres impresiones separadas bajo tres títulos separados, pero fue llamado originalmente Una rebelión santa, estrategia para la guerra espiritual. Y luego se reimprimió con el título Invadido por demonios. Y hoy se titula Guerra espiritual. Y es mi libro favorito de guerra espiritual, escrito por dos de mis amigos, coautores Thomas Ice y Robert Dean. Yo estudiaba ese libro mucho antes de conocer a cualquiera de ellos. Y la razón por la que me gusta tanto ese libro es que hace lo que he estado tratando de hacer durante la última media hora, más o menos, poner la guerra espiritual en un contexto dispensacional. Y eso no es lo que se obtiene de la típica enseñanza de guerra espiritual. Incluso algunas de las cosas de Neil Anderson no lo hacen exactamente bien, aunque hay algunas cosas buenas en las cosas de Neil Anderson. Los volúmenes Pareti, no sé si los has leído, This Present Darkness. Mi primera incursión en la guerra espiritual vino de leer esos libros, leer el material de Neil Anderson. Este fue un tema muy importante en los 80 y los 90, y la razón por la que me gusta este libro es porque hace algo que ninguno de esos otros libros hace. Te ayuda a entender la guerra espiritual desde nuestra dispensación. Y si haces eso, empezarás a obedecer cuáles mandamientos se aplican a ti y cuáles no. Y no perderás tu tiempo tratando de ponerle un ojo morado a Satanás y tratando de atarlo. Entonces, hoy hemos leído un versículo entero. ¿Cuál es la esencia de la sabiduría espiritual? Evita las disputas. Evita la mundanalidad, pero persigue la esencia de la sabiduría espiritual, que implica seis cosas. La primera es someterse a Dios. Si te sometes a Dios, entonces ya estás bien encaminado para hacer el número dos, que es resistir a Satanás. Resiste a Satanás y huirá de ti. Así que hay una promesa recíproca, es decir, no le des espacio volviendo a la carne. Si no le das espacio al no volver a la carne, solo hay muchas maneras en que puede influir en ti. Pero si estamos volviendo a la carne todo el tiempo y viendo las cosas equivocadas en la televisión y albergando ira y amargura en nuestros corazones, no esperes que Satanás te posea, pero ciertamente puede oprimir e influenciar. Así que retomaremos esto la próxima vez con acérquense a Dios y arrepiéntanse. Y ese es el arrepentimiento. Ahí es donde habla de ser miserable y lamentarse y llorar. ¿De acuerdo? Eso no se le dice a una persona que no es salva. Sentirse miserable, lamentarse y llorar es lo que alguien que tiene el Espíritu Santo dentro de sí debe hacer cuando el Espíritu lo convence de pecado. Así que eso también va a ser un tema del tiempo medio. De hecho, todas ellas son cuestiones del tiempo medio de la salvación. Entonces hemos terminado. Te desataré en este momento. Te soltaré para que te vayas o recojas a tus hijos si necesitas hacerlo. Pero déjeme orar primero, Padre. Agradecemos tu palabra, tu verdad, y ayúdanos a dividirla correctamente en la era de la iglesia. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo, Amén.